Pocas cosas en la vida hay tan difíciles como esperar. Nuestros deseos se enfrentan a esa realidad, que es que el tiempo pasa, se escapa la vida de nuestras manos y que hemos logrado de todo lo que soñábamos, anhelábamos y deseamos. Los atajos, por eso, son un serio peligro. Es una grave amenaza en este nuestro camino y viaje a lo largo de la vida. Porque todo atajo parece traer una facilidad, parece traer una solución, una liberación. Parece que puedes, por medio de él, alcanzar lo que tú deseas de una forma inmediata, ya aquí y ahora. Y es por eso que la Biblia nos advierte una y otra vez sobre el peligro de los atajos. Nos muestra la confrontación que hay entre esa voluntad de Dios perfecta, que es para nosotros nuestro verdadero bien, y lo que nosotros en nuestra propia voluntad buscamos y planeamos y consideramos que nos parece la forma de alcanzar ese bien de una manera mejor con la ayuda de Dios. Y es por eso que al llegar a este capítulo del libro de Génesis, capítulo 16, encontramos este peligro en la vida de Abraham, el peligro de los atajos. Vamos a leer en el capítulo 16 del Génesis. Dice así la Escritura. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel del Señor junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel del Señor: vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo entonces también el ángel del Señor: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y además le dijo el ángel del Señor: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y entonces llamó el nombre del Señor que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar: Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Hasta aquí la palabra de Dios. Cuando llegamos a historias como esta, como tantas veces en el Antiguo Testamento, nos preguntamos qué tenemos que hacer con ellas. Algunos, sinceramente, se avergüenzan de los pasajes violentos y de guerra que hay en el Antiguo Testamento. Otros se quedan perplejos con las profecías y dicen: bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué sentido tiene para mí? Y hay también muchos que simplemente se aburren leyendo el Antiguo Testamento. Las largas genealogías les parece que no tienen ningún interés. Por eso tenemos siempre que preguntarnos una y otra vez en esta serie que estamos volviendo al principio, al Génesis, cómo debemos entender y comprender estas historias. Tenemos que percibir que en ellas, a pesar de lo que nos gustaría y tanto desearíamos, no hay un juicio muchas veces moral y evidente sobre la conducta y comportamiento de estos hombres y mujeres. Pero digo aparentemente, porque lo que la palabra de Dios nos muestra es que no hay justo ni aun uno. Intentar encontrar en estas historias cuáles son los buenos y cuáles son los malos es sencillamente tomar un camino equivocado. El ejemplo de estas historias no es moralizante. No es para poner, mira, sigue el ejemplo de este y no sigas el del otro, sino que encontramos a todos bajo esa misma realidad de Dios, que es la realidad de su juicio, ese juicio al cual todos prevalecen. Por eso es que la Biblia no se avergüenza de mostrarnos la realidad de la vida de estos hombres y mujeres. Y esta es una realidad realmente disfuncional. Si queremos encontrar un ejemplo de familia como no debería ser, tenemos que ver la vida de los patriarcas, de la familia de la cual todos provenimos. Allí realmente no hay nada que se haga bien. Parece que todos son errores y equivocaciones. Pero antes de juzgarlos tan apresuradamente, mirémonos a nosotros mismos. Veamos nuestra propia vida, nuestra propia familia. ¿No somos nosotros también una familia como ellos, disfuncional? Mucha gente se asombra en la historia de Abraham, los críticos de la Biblia en primer lugar, de cómo puede repetir los mismos errores una y otra vez. Cómo hay momentos que parece que asciende a las alturas de su fe y otras veces parece que se cae hasta el fondo. Pero piensa en ti mismo. La realidad de nuestras contradicciones. ¿Cómo podemos ser muchas veces tan conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida e inmediatamente cometer las más terribles equivocaciones? Y aquí Abraham tuvo una de las grandes. Y no solamente él. Vemos que la decisión de él y de Sara de este matrimonio va a traer problemas que afectan tanto a la vida de esta su sierva y esclava como a su hijo. Y podemos decirlo, sin lugar a dudas, a su descendencia, a todo lo que vendrá después. Porque no nos engañemos, nuestros errores tienen consecuencias. Esta es la gran tentación del maligno desde el principio, desde el Edén, en aquel momento en el cual la serpiente antigua nos susurró y se acercó a nosotros. Así sigue hablándonos a nosotros, pensando que el pecado no trae consecuencias, no trae resultados, no va a cambiar las cosas. No te engañes. El hecho de que inmediatamente, en este momento, ahora mismo, no veas el resultado o el efecto del pecado, no quiere decir que no hay una realidad de la justicia divina por la cual el mal trae sus resultados. Lo que vemos también es la realidad de ese Dios de gracia, de ese favor que se muestra a pesar de todos nuestros errores y equivocaciones. Y lo vemos también aquí en la vida de Abraham. Lo primero que nos destaca nuestro texto, como ha hecho hasta ahora en este relato, es la esterilidad de la mujer, de Sarai. Nos dice que esta mujer no podía darle hijos a Abraham. Es como si la tierra misma, la humanidad misma, estuviera bajo una maldición. La esterilidad y el no poder dar vida es como la forma en la cual la Escritura nos muestra nuestra tremenda incapacidad, ¿no?, de poder dar fruto y de poder producir realmente algo que merezca la pena en esta vida. Es una tierra baldía, bajo el juicio de Dios, en la cual estamos desde el principio, desde nuestra caída. Y en esa condición lo que estamos es insatisfechos. ¿Quién está contento con una vida así, con una vida estéril, que no produce fruto? Podemos simpatizar, algunos más, otros menos, con la experiencia de Sarai, pero no nos apresuremos a juzgarla, porque era una mujer que estaba, como nosotros, insatisfecha con la condición, con la circunstancia que recibía en la vida. Porque todos hacemos mal, pero todos también sufrimos mal. Y por lo tanto, en este mundo en el cual hay muchos también que son culpables, también muchos son víctimas. Y todas estas cosas hacen que nuestra vida sea tan difícil, tan dura cada día. Y Sarai, que no podía tener hijos, tenía una sierva. Y esta sierva egipcia se llamaba Agar. Y entonces le dijo Sarai a Abraham: como el Señor me ha hecho estéril y no puedo tener hijos, yo te ruego que te llegues a esta mi sierva, que tengas hijos con ella. Y así atendió Abraham al ruego de Sarai. Esto que no resulta tan extraño, era algo relativamente común en el mundo antiguo. Esta forma de subrogación, de sustitución, algo diferente a lo que hoy se llama vientres de alquiler. Acaba de salir una ley prohibiéndolos en España, que se utiliza muchas veces cuando parejas no pueden tener hijos y, sobre todo, en el caso de homosexuales también, para poder ellos adoptar hijos. Se ve que muchas de estas personas no conocen la realidad de lo que implica este paso, esta decisión en la vida. Y el ejemplo de lo que ocurre aquí en esta historia da mucho que pensar acerca de lo que significa buscar atajos, ¿no? En este caso, para algo tan aparentemente legítimo como es poder querer tener hijos, ¿no? Esta institución lo que utilizaba era el hecho de que por medio de una sierva, de una esclava, se podía de esa forma tener un hijo y ser adoptado legalmente y legítimamente como su hijo. Igualmente que, como vimos, un siervo también podía ser adoptado a una familia legítimamente, se incorporaba a ella. Este era el plan, el esquema que se había hecho. Aunque a nosotros nos puede parecer a veces repugnante la idea, sin embargo, para ellos era algo comprensible y aceptable socialmente. Y esto es importante entenderlo. Porque hay muchas cosas que nuestro mundo considera aceptables socialmente y que vemos que por hacerlas uno no comete ningún delito. Hoy en día el viento de alquiler es un delito, pero pensemos en otras muchas cosas, ¿no?, en las cuales la sociedad no emite ningún juicio al respecto. Podemos llegar a pensar como ellos que ¿por qué no Dios puede utilizar también eso? ¿Por qué va a estar Dios en contra de que vivamos y hagamos cosas que el mundo considera aceptable? Esto ocurre así, muy particularmente, en el área también de las relaciones, ¿no?, de la convivencia, de la procreación, de todo lo que significa la pareja. ¿Cuántas cosas hay que este mundo considera aceptable y llegamos a pensar en nuestro autoengaño que por qué Dios va a tener algo en contra de ellas? Todo lo contrario, lo que pensamos es que Dios puede utilizar esa relación para traer bendición a ella. ¿Cuántas personas así se han cansado de esperar encontrar a la persona adecuada para emprender su vida y han escogido mal? Han hecho una mala decisión y piensan, ¿por qué Dios no va a bendecir ahora esa relación? ¿Cuántas personas han querido recurrir a medios para lograr lo que quieren alcanzar en la vida y piensan, ¿por qué Dios no va a utilizarlos de esta forma y poder traer en su gracia también alguna bendición para mí? Por eso esta historia, aunque no es una moraleja, para que saquemos de ella lecciones, nos muestra el peligro de los atajos en la vida y las consecuencias que trae a largo plazo. Lo que vemos aquí es que Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham, la dio por mujer a su marido. Él se llegó a Agar y concibió. Era una relación ilegítima en su conciencia cultural y social. No era un adulterio, no era una relación fuera del matrimonio. Estamos en un contexto que no era el que Dios había dispuesto al principio, que era que un hombre y una mujer se unieran en un matrimonio. Pero como hemos visto, ha empezado toda esta práctica de poligamia, ¿no?, por el cual los hombres tenían varias mujeres. Y así se suma esta mujer a la familia de Abraham. Se llega a Agar, concibe, y cuando vio que había concebido, versículo 4, mira con desprecio a su señora. El factor humano, el cual nunca tenemos en cuenta. Pensamos en la mecánica, en lo que se puede lograr, pero no nos damos cuenta de lo impredecible que es el ser humano. Nos guiamos por nuestros sentimientos, nos fiamos de las personas. ¿Cómo me va a salir mal esto? Esto no puede haber ningún problema. Si yo quiero a esa persona, si eso es lo que busco, ¿qué dificultad va a haber? Pero olvidamos siempre el factor humano. Lo impredecible. Y lo impredecible aquí es algo tan humano como es la envidia, la rencilla, la mezquindad, ¿no?, por el cual uno quiere llamar la atención a sí mismo. Y aquella sierva, pobre mujer que estaba marginada en esta condición de esclava, había sido puesta en una posición ahora de privilegio. Y ahora podía mostrarse ante la señora con un orgullo. Ella podía traer la vida que ella no podía darle. Y de esa forma vemos cómo ese orgullo que mata finalmente va creciendo en la persona y acaba dominándolo. Todo se convierte en enfrentamientos, cada conversación muestra una y otra vez el desprecio y vemos cómo las relaciones se enrarecen. Y en la vida esto lo vivimos una y otra vez. De un momento a otro todo parece maravilloso, una relación amorosa absolutamente fabulosa y de repente todo empieza a complicarse, a enrarecerse. No contábamos con ello. No nos dábamos cuenta de lo que iba a ocurrir y producirse. Y Sarai entonces siente esa afrenta sobre ella y le dice a Abraham, yo te di mi sierva por mujer. Y al verme encinta me mira con desprecio y que juzgue el Señor entre tú y yo. El ser humano es esa criatura que una y otra vez busca pasar su responsabilidad al otro. Una y otra vez, como los personajes de esta historia desde el comienzo del Génesis, el principio de todo, nos pasamos la culpa el uno al otro. ¿De quién era la idea de que esa mujer pudiera traer a luz si no era de Sarai mismo? Sin embargo, así somos. No la juzguemos a ella especialmente. Es así somos. Siempre buscamos la responsabilidad en los demás. No podemos aceptar realmente nuestra propia equivocación y error. Siempre son otros los que nos causan los problemas. Y esta triste realidad hace que no nos enfrentemos a esa realidad dura y difícil, pero que es tan real como la vida misma, que es el pecado. El pecado que es la fuente de todo error y equivocación, del cual debemos arrepentirnos. Y si no lo reconocemos, ay de nosotros, porque seguiremos culpando a todos menos a nosotros mismos, no enfrentándonos a la realidad de quienes somos. Y Abraham le dijo a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Abraham se lava las manos. Como tantos en sus matrimonios y en sus relaciones, mira, haz lo que quieras, lo que a ti te parezca, a mí me da igual. Él, que era parte responsable de todo el asunto, elude totalmente ningún tipo de papel que tenía realmente para poder hacer algo al respecto. Y las cosas van tan mal que finalmente esta mujer ya no soporta la presión de Sarai y acaba huyendo, escapando, saliendo de su casa. Es la tragedia de la vida misma que le lleva al desierto, en el versículo 7. Un desierto en el cual espiritualmente estamos todos y cada uno de nosotros. Hemos hecho de nuestra vida un desastre. Y la realidad es que por la ofensa de otros y por la nuestra misma, nuestra vida se ha complicado tanto que no vemos otra salida que la huida y el escape. Vagamos como esta mujer por el desierto de la vida, sin saber dónde encontrar consuelo. Afligidos y hundidos, sin dirección ni sentido en la vida, así nos encontramos. Por eso, en primer lugar, nuestro texto nos muestra la realidad de a dónde nos llevan nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestra impaciencia. Pero en segundo lugar, nos muestra ese Dios que todo lo ve. Y esto es lo maravilloso y asombroso siempre de este libro y de toda la Biblia. Nos dice que cuando estaba esta mujer en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, halló al ángel del Señor. El ángel del Señor no es una simple criatura creada por Dios, angélica. Es generalmente una expresión que, a diferencia de la que comentábamos en otra ocasión, cuando se habla de un enviado, de un ángel, de una criatura, suele identificar a Dios mismo. Así lo veis en el texto, repetidamente. Ella tiene la conciencia de que ha visto a Dios mismo, no simplemente a un enviado suyo. Es Dios el que realmente se hace aquí presente. Y ese Dios, vemos que le dice por medio de ese ángel del Señor, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Le pregunta. Y ella le responde, huyo, huyo de delante de Sarai, mi señora. Podemos intuir incluso un cierto reconocimiento de su problema y de su realidad en las palabras de la mujer. Como desde el comienzo hay ecos continuos de la historia de los primeros capítulos. Recordáis que aquella primera mujer, Eva, la que le ofreció también Adán de ese fruto prohibido. Y la expresión casi literalmente se repite aquí, en este texto, la misma expresión del capítulo 3 de Génesis. Igualmente, encontramos aquí una pregunta como la que Dios da justamente después de haber comido de ese árbol del discernimiento del bien y del mal y de querer juzgar por uno mismo lo que es bueno. Dios viene también a ellos y le pregunta, ¿dónde estás tú? Hay como un eco, una resonancia de esos primeros capítulos a lo largo de toda la historia, de lo cual tenemos que ser conscientes. Y esas preguntas tienen un propósito. Dios nos interroga y nos inquieta. Quiere hacernos pensar, considerar, reflexionar. ¿Cuántas veces leemos en los Salmos que uno habla con su propia alma? Que uno le dice a sí mismo. Tenemos que entender que a la luz de la palabra de Dios es muy importante en la meditación, en la reflexión, el hacerse preguntas a uno mismo, el considerar la realidad de su vida a la luz de lo que Dios nos está diciendo. Y aquella mujer reconoce que está huyendo, que está escapando. Y mi pregunta hoy, en esta mañana, a ti, si me escuchas, es ¿de qué escapas tú? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué es aquello que le tienes miedo y de lo que pretendes eludir y evitar? Porque hay alguien que nos ve. Hay alguien que conoce lo más íntimo y profundo de nuestro ser. Que te conoce mejor que te conoces a ti mismo. Y te pregunta, ¿de qué estás escapando? ¿De qué estás huyendo? Y como aquella mujer, tenemos que reconocer que hemos dejado nuestra casa y estamos vagando en el desierto. Y aquella mujer huía de aquella su señora, la que había sido puesta como autoridad sobre ella, pero la afligía. Y le dice el ángel del Señor, vuelve, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios nos está hablando hoy. Y nos habla de la vida que hemos dejado atrás, de la realidad de la cual estamos huyendo y escapando. Algo que no nos gusta, algo que no queremos aceptar y enfrentar. Y el pecado siempre se les presenta como una liberación. Es aquello que parece que te va finalmente a hacer salir de esa situación angustiosa. Pero es una mentira y es un engaño que te lleva a la muerte y a la destrucción. Y por eso su palabra nos llama siempre a arrepentirnos, a dar un giro a nuestra vida, un vuelco por el cual volvamos a aquello que Dios nos ha dado como ese lugar y situación en la que nos ha puesto. Ninguno de nosotros hemos elegido muchas veces estar en el lugar en que estamos, con las personas que queremos por diferentes situaciones en la vida, hemos llegado a donde estamos, pero no sirve huir de ellas. Es cierto que la realidad es dura y es difícil y es insoportable. Pero el ángel le dice que debe volver a esa casa y ponerse bajo la autoridad de esa señora. Y le dice una promesa a continuación. Multiplicaré tu descendencia. No podrá ser contada a causa de la multitud. Dios no da un mandamiento ni da una orden en su voluntad. Ni ley alguna sin promesa. Dios nos ha hecho de tal forma que para poder actuar conforme a su voluntad, Él crea un incentivo, una motivación. Nosotros decimos a veces a la gente, hazlo porque yo lo digo, porque yo quiero, pero así no funcionan las cosas. Ninguno de nosotros actúa de esa manera. Hacemos las cosas porque tenemos una motivación para hacerlas, porque esperamos conseguir o alcanzar algo de ella, porque buscamos realmente de esa forma lograr algo que deseamos. Y Dios nos ha hecho así. Nos puede parecer una motivación mezquina, una motivación realmente baja, pero es como el ser humano es. Y por lo tanto el Señor, cada vez que muestra su voluntad, y lo hace en una forma de orden moral, también incluye una promesa. Y esa promesa es su bendición. En el caso de esta mujer era descendencia física. Tener tantos hijos que llegaría a ser una multitud innombrable, un pueblo sin número. Pero en cada uno de nosotros va acompañada esa su voluntad de la promesa de bendición. Y Dios promete bendecirnos cuando hacemos su voluntad. Y esto es algo que nos cuesta entender y aceptar, porque pensamos que hay atajos, que hay formas de poder recibir el bien de Él sin hacer exactamente lo que Él quiere. Pero esto es un engaño, es una mentira desde el principio. No podemos discernir y conocer el bien del mal comiendo del fruto prohibido de ese árbol del cual nos ha dicho que no podemos comer. No podemos llegar a conocer el bien cuando prescindimos de Dios y de su voluntad. Cuando tiramos el manual de instrucciones a la basura y decidimos por nosotros mismos vivir. Así, Dios no promete bendecirte. En su gracia es cierto que Dios se muestra a pesar de nosotros, incluso en nuestros errores y equivocaciones. Pero no te confundas. No puedes tener la seguridad de las promesas de Dios cuando no vives conforme a la voluntad de Dios. Dios te sorprende y a veces Dios no nos trata como merecemos, siempre lo hace, nos muestra su gracia y su favor. Pero no pienses por eso que puedes hacer lo que tú quieres y que igualmente Dios va a traer bien a tu vida. Dios nos muestra que su bendición va unida a cumplir su voluntad, que es volver a casa y volver a la vida tan dura y difícil que estaba teniendo antes. Pero era esa la voluntad de Dios para ella en concreto. Como para cada uno de nosotros, es una realidad en la cual no queremos estar, algo que queremos abandonar y de lo que queremos huir. Y le dijo el ángel del Señor, «He aquí has concebido, darás a luz un hijo», versículo 11, «llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Aquí ya los ecos y resonancias de la Biblia nos llevan más allá de las hojas pasadas de este libro. Nos llevan adelante, al futuro. Nos llevan a aquella mujer que era virgen, que naturalmente no podía concebir un hijo, pero que Dios, por medio de otro ángel, le anunció la realidad de que ella tendría un hijo, el hijo de la promesa. Vemos aquí el hilo que recorre no solamente este libro de Génesis, sino de toda la Biblia. Es la promesa de ese hijo que ha de venir, en el cual Dios va a traer finalmente su bien para todos. ¿Y lo hace de qué manera? De la que no puede tenerlo. Por eso es tan importante llegar en tercer lugar a lo último que tiene que enseñarnos la palabra de Dios hoy, que es a la luz de lo que hemos leído también en Gálatas. El apóstol Pablo retoma esta historia en la Epístola a los Gálatas para mostrarnos de qué forma Dios nos acepta y nos ofrece su bien. Hemos leído antes en Gálatas cómo dice la palabra de Dios, que estas dos mujeres son en cierta forma como una alegoría. Nos hablan de una realidad que va más allá de sus propias vidas. Nos habla de lo que es estar bajo la ley y de lo que es vivir por el espíritu de la promesa. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que hay dos formas radicalmente opuestas de entender la religión. Porque la religión no tiene un bien en sí mismo. Este es uno de los grandes engaños de nuestro tiempo. Como la sociedad es tan materialista, como la gente tiene tan pocas inquietudes espirituales, cuando alguien al fin y al cabo busca a Dios, decimos maravilloso. Pero claro, no nos damos cuenta de lo que aquí nos está diciendo. Hay dos caminos totalmente distintos, cuyo fin uno lleva a la esclavitud y otro lleva a la libertad. Y hay una religión que lo único que va a hacer es oprimirte. Lo único que va a hacer es ponerte una carga que ni siquiera aquellos que te la predican pueden soportarla ni aguantarla. Es lo que llama la palabra de Dios vivir bajo la ley. Y esa es la religión que el ser humano entiende, que comprende naturalmente. No hagas esto, no hagas lo otro. Está claro, eso es la religión. Para eso, ¿quién quiere la religión? Pero esto es lo que muchos entienden verdaderamente como la religión. Así haces, así recibirás. Es el principio del karma, causa-efecto. Así vives, así serás. Pero la palabra de Dios nos muestra que aquí hay dos caminos que están mostrados en estas dos mujeres. El camino de la ley, ¿qué es? Puesto que Moisés no había venido, no había ley todavía. ¿Cómo podía ser esta mujer el camino de la ley? Es el camino de nuestros esfuerzos, de nuestras obras, de nuestros esquemas, planes y propósitos que queremos hacer para ser aceptados por Dios. Si yo lo hago de todo corazón, ¿cómo Dios va a tener algo en contra de ella? Si yo lo hago sinceramente, si fuera una religión hipócrita, si fuera una religión simplemente de apariencias, lo entiendo. Pero si es algo que tú haces de todo corazón, ¿cómo Dios va a rechazarlo? ¿Cómo Dios no va a estar agradado con lo que yo hago para complacerle? Este es el engaño y la mentira de esta religión bajo la ley, que busca por medio de las obras y esfuerzos la aceptación de Dios. Y estas obras pueden parecernos buenas, o como vemos aquí, realmente esquemas tan retorcidos y complicados como el que ha recurrido aquí Abraham para que Dios cumpla su promesa. Pero ambos nos llevan a esa tragedia. Y nos dice el apóstol Pablo que solamente hay un camino de la libertad. Y ese no es en lo que se ha convertido, fijaos aquí, Agar e Ismael, su hijo. Se relaciona con Jerusalén, la ciudad de Dios. Era la religión que Dios le había dado a su pueblo. Pero fijaos que es puesto como centro de esclavitud y no de libertad. Cuidado con un culto al Israel en la carne, al pueblo judío simplemente por ser una raza o un pueblo, porque es volver a aquello que hemos dejado atrás y no al Espíritu de Dios que nos libera. Porque lo que hoy recordamos en este día de Pentecostés es que el Espíritu de Dios vino a Jerusalén no solamente para traer libertad a sus discípulos, pero sino para extender esa buena noticia de quién es Dios en Cristo Jesús a todo hombre y mujer de toda nación. Era la profecía de Joel cumplida en aquel momento, comunicada en toda lengua y a todos aquellos que estaban allí en la ciudad para aquella fiesta, por la cual Dios mostraba su propósito de libertad y lo hacía a través de su Espíritu. Su Espíritu que nos persuade, su Espíritu que nos convence. Vamos a ver a esa luz el resto también de este texto. Dice en Génesis 16 que el Señor había oído su aflicción. El Señor no solo ve, el Señor escucha. El Señor no solo mira, Él también oye y escucha los ruegos. El Señor es cierto que no promete que va a escuchar la oración de cualquier persona. Pero sin embargo encontramos textos como este en que Dios lo hace. No tenemos libertad para decir que solamente Dios oye las oraciones de los suyos. Dios escucha el clamor de esa humanidad también que sufre, como encontramos en esta mujer. Porque no lo olvidemos, nuestro Dios es más misericordioso que nosotros lo somos. Y no está limitado como nosotros somos a nuestros prejuicios y a nuestras ideas. Y Dios vio la situación de Agar y le escuchó. Y le dice acerca de su hijo que será un hombre fiero, que su mano será contra todos y la mano de todos contra él, que delante de sus hermanos habitará. Le muestra la realidad del futuro que ella desconoce y que la guarda de ese su hijo, un hijo que será temido humanamente. Y llama el nombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Fijaos la revelación que nos está dando aquí ya en el Génesis al principio. No es cierto, como muchos cristianos creen, que Dios ha tenido dos planes. Primero tuvo un plan para una familia, una descendencia, un pueblo especial de él, y luego, como le falló, como le fracasó, como el pueblo judío finalmente no fue lo que ellos quisieran, tras el fracaso de lo que significa la misión de Cristo Jesús para traer juicio y arrepentimiento a su pueblo, recurre al plan B, el plan del Nuevo Testamento, el plan por el cual Dios hace un nuevo pacto en el cual va a ofrecer su salvación a todos. Es mentira. Es desde el principio, desde el comienzo mismo de la Biblia, que Dios muestra su voluntad de hacer bien a todos desde el inicio, desde el comienzo. No solamente a esa familia o ese pueblo que vendrá. Y Dios se muestra a esta mujer. Fijaos lo que dice aquí, egipcia, una mujer que no formaba parte de aquella familia que había sacado de Ur de los caldeos, de la ignorancia de la idolatría, pero Dios se revela a ella y ella misma es consciente, como si hubiera visto a Dios por medio de ese ángel del Señor, que parece incluso la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, viniendo ya y hablándole a esta mujer mucho antes de su llegada al mundo. Está como identificado con Dios mismo y hablando con Dios mismo por medio de él. Y lo que vemos es que le llama así al pozo, pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Beret. Y aquí encontramos finalmente la realidad de que ese Dios que todo lo ve es también el Dios que nos conoce y que sabe de la realidad de nuestra vida, que nos llama a volvernos, a dar un giro a nuestra vida y a regresar a la realidad donde estamos. Sabemos que la historia de Agar e Ismael no acabó bien, pero ese fue el llamado sincero de Dios. Y cuando decimos que Dios ofrece libremente, sinceramente, su bendición a todo aquel que se arrepiente y cree, lo decimos con toda sinceridad y honestidad. Esa es la diferencia, como decíamos el último domingo, entre el calvinismo y el hipercalvinismo. El hipercalvinismo piensa que solamente Dios, al elegido, al que de antemano tiene su propósito, es al cual se le puede ofrecer las promesas del Evangelio. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que aunque Dios elige y aunque Dios tiene una voluntad soberana, sus promesas son sinceras y fieles para todo aquel que se arrepienta. Y por lo tanto, el llamado del Evangelio es para todos nosotros. Y ese llamado nos dice que hay alguien que te ve. Toda esa realidad que escondes, que ocultas en tu vida, el Señor la conoce. Es más, el Señor oye tu voz y tu clamor y te llama hoy también. Y lo hace por medio de aquel que nació, de aquella virgen, para sufrir y padecer en ese patíbulo romano que fue la cruz y que misteriosamente y sorprendentemente al tercer día se levantó de los muertos y el apóstol Pedro predica en un día como hoy de Pentecostés y dice: abandonar vuestros esquemas, vuestros planes, vuestros esfuerzos para intentar ser aceptados por Dios y recibir al Señor Jesucristo como el único camino de salvación. Porque solamente por la fe en Él tendréis vida y vida para siempre. Y el apóstol, en aquel primer día de Pentecostés, de predicación a todos aquellos que estaban en Jerusalén, nos dice que por la obra del Espíritu de Dios que había venido a ellos, trajo convicción de pecado a muchos que le escucharon. Y una multitud le decía: ¿qué haremos para ser salvos? Porque lo primero que hace el Espíritu de Dios en tu vida es mostrarte que tienes que dejar de buscar excusas. Tienes que dejar de culpar a los demás de tus problemas. Tienes que reconocer tu fracaso y bancarrota moral, que es el pecado. Y hasta que no lo hagas, no encontrarás bien alguno en tu vida. Y esto es la obra del Espíritu de Dios. Él lleva el arrepentimiento. No te engañes. Es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. No es que tú eres tan listo que un día de repente lo ves claro, lo que antes no veías confusamente. Es que el Espíritu de Dios te ha llevado a esa realidad. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre la tierra, llevó a convicción de pecado a muchos. Pero como promete, volvamos al relato finalmente de Pentecostés, en Hechos, capítulo 2. Nos dice que cuando Pedro les llamaba a arrepentirse y a recibir la señal del bautismo, creyendo en Cristo Jesús para el perdón de los pecados, nos dice en el versículo 38 al final la promesa: recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un regalo. Como hemos cantado antes, es algo que no puedes comprar, ganar, adquirir o merecer. Es algo que recibes gratuitamente, libremente. Y nos dice que cuando nos arrepentimos y recibimos el perdón y la aceptación de Dios, Dios hace algo en nuestra vida por su Espíritu. nos da la realidad de quién es Él. El don no es una cosa, no es un objeto por el cual la Iglesia pueda negociar y administrarlo con Él. Es Dios mismo, en la persona viva del Espíritu Santo, actuando libre y voluntariamente, soberanamente en la vida de una persona. Es algo que no puedes controlar, algo que no puedes manejar. Es Dios mismo, de acuerdo a su propósito, actuando en nuestras vidas. Y nos dice que entonces, versículo 39, es la promesa de Dios para nosotros y para nuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos los que el Señor llamare. Ese Espíritu de Dios sella, por lo tanto, esas promesas de Dios para nosotros. Por eso lo que vamos a hacer ahora para acabar es pedirle a Dios que Él nos conceda ese don del Espíritu Santo. Si lo tienes ya, que recibas ese sello y confianza, esa seguridad de que las promesas de Dios son para ti, de que Dios traerá su bien a su tiempo y a su momento cuando esperamos en Él. Y si todavía no lo conoces, le vamos a pedir que el Espíritu de Dios venga a tu vida, que Él more en ti, que Él entre en tu vida, que cambie todas las cosas y haga todo nuevo, porque el Señor puede hacerlo. ¿El Evangelio y el cristianismo es sobrenatural o no es cristianismo? El cristianismo y el Evangelio del Nuevo Testamento es una obra milagrosa de Dios, porque no hay otro remedio para el hombre que un milagro. No hay posible solución o reparación de nuestro problema. Es Dios mismo el que tiene que hacerlo. Y por eso es tan importante lo que hoy recordamos en este día de Pentecostés. Y por eso si la Iglesia no es carismática, si no vive y depende del Espíritu Santo, hay de la Iglesia en este tiempo que vendrá. Porque sin el Espíritu Santo, la Iglesia no es nadie ni nada en este mundo. No puede nada hacer. Necesitamos del Espíritu de Dios en nuestras vidas y en su pueblo. Y cuando el Señor nos lo ha dado, lo que debemos darle gracias. Celebrarlo y reconocerlo, que no hay mayor regalo. ¿Recordáis las palabras de Jesús finalmente? Si vosotros que sois malos, nos creemos padres buenos, que hacemos lo mejor para nuestros hijos, pero el Señor lo sabe, el Señor conoce. Si vosotros que sois malos dais buenas cosas a vuestros hijos, a pesar de ser malos, ¿no? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el mayor regalo? Vamos a pedirle a Dios que Él nos conceda ese regalo maravilloso, ese don inefable para el que no hay palabras, que es Dios en nosotros, por medio de su Santo Espíritu. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo. Oh Dios, en esta mañana, ven Espíritu Santo. Ven, Señor, a nuestras vidas, ven a esta iglesia, Señor, ven, Señor, a este mundo. Señor, ven a esta nación y que podamos ver su obra, Señor, en el tiempo que ahora venga. Que haga todas las cosas nuevas, que las haga todo diferente, Señor. Señor, te suplicamos, Señor, y rogamos por esa obra en nuestra propia vida, porque son tantos nuestros errores y equivocaciones. Todo lo estropeamos, todo lo fastidiamos, Señor. Qué duro y qué amargo es el sabor del pecado, finalmente. Nos parece, Señor, que es lo que deseamos, pero finalmente nos muestra, Señor, que estamos lejos de ese bien que queremos y que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Señor, te damos gracias porque el Espíritu ha venido para traernos bendición. Que Él es la promesa, Señor, de ti. La promesa dada desde el principio, Señor, por el cual tú has prometido hacernos bien a nosotros, Señor, y a este mundo. Has prometido por medio de tu pueblo ser bendición para todas las naciones. Has prometido, Señor, no traer mal, sino traer bien a esta tu creación rebelde, a esta tu humanidad, Señor, que te ha dado la espalda y te ha ignorado. Por eso, Señor, te alabamos en este día de Pentecostés, porque el Espíritu Santo, Señor, ha venido para traer salvación, para traer perdón, Señor, para traer vida, donde solamente hay muerte espiritualmente. Señor, queremos creer y confiar, por lo tanto, que ese Espíritu Santo es un sello, es la primicia, Señor, de mucho que vendrá. Es el adelanto, Señor, es la prenda de una realidad maravillosa que todavía no podemos ni imaginar. La realidad de lo que es Dios con nosotros, de lo que es Dios haciendo su morada permanente en este mundo, viviendo en Él, Señor, uniendo su destino al nuestro, Señor, logrando el cumplimiento de sus propósitos, Señor, en nuestras vidas y en este planeta.
Señor, en este mundo que gime y que sufre, rogamos por ese Espíritu que todo lo recrea, Señor, que hace todas las cosas nuevas. Suplicamos por Él, Señor, empezando por nuestras propias vidas. Y te pedimos que si hay alguien que no ha recibido ese regalo, que de todo corazón, Señor, clame y ruegue al cielo, con manos vacías, sin nada que presentar delante de ti, para que reciba, Señor, ese regalo maravilloso. Nosotros que somos malos, esperamos, Señor, de ti lo inexplicable, lo sorprendente, lo maravilloso. El regalo, Señor, de que tú eres bueno y que quieres estar con nosotros. Señor, no nos dejes, no nos abandones en este desierto en el cual estamos, vagando sin propósito y sin sentido en este mundo. Señor, no nos desampares, sino ven a nosotros, Señor. Háblanos, obra por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, y cambia nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.